Seguimos en punto de encuentro con estas historias de colombianos en diferentes partes del mundo. Alejandra, ¿tú te imaginas lo que puede sentir un colombiano al escuchar esta canción tan lejos del país? Ya hasta se me puso la piel de gallina.
Uy, sí, Diana, a mí también se me erizó la piel. Colombianos que han decidido irse del país por algunas temporadas y por diferentes motivos, algunos hasta obligados por no perder su vida, como es el caso de nuestro siguiente personaje, quien desde hace 4 años vive en Manaus, una de las ciudades más importantes del norte de Brasil y capital del estado de Amazonas. Este colombiano fue blanco fijo de la migración forzada al exterior que también viven muchos compatriotas y en ocasiones quedan como refugiados internacionales o exiliados. Escuchemos esta crónica de Hernán Gutiérrez.
En Colombia se vive una situación de orden público y de seguridad muy complicada. Es una violencia que viene desde antes, desde mucho tiempo. Y yo fui víctima de esa violencia, una violencia que me atacó directamente. Algunas personas solo las atacan directamente.
Desde hace 4 años, Hernán Gutiérrez vive en Manaus, la capital del estado de Amazonas, en Brasil. Este emprendedor samario llegó a ese país motivado por el amor a su familia y en busca de protección para ellos debido a fuertes amenazas de grupos ilegales en Colombia.
Porque el Estado no le ofrece a uno seguridad, no le ofrece a uno un Estado seguro, una patria segura, pues me tocó abandonar el país para no correr el riesgo de tal vez morir en algún tipo de problemática en ese sentido, porque quien se defiende, quien levanta para defender al país o alguna causa, lamentablemente en algunas regiones de Colombia se convierte en una mira, se convierte en un blanco de los sectores armados. Mi padre, él trabajó mucho tiempo con los desplazados. Entonces, él conocía muy bien esa población en el departamento del Amazonas. Entonces, pues eso generó una serie de persecuciones y de comentarios. Ahí se originó el problema, cuando él comenzó a proteger con el sigilo que obliga al Estado que protejan esas informaciones. Él protegió esas informaciones con ese sigilo y eso le generó grandes enemigos que querían acceder a esa información.
Al ser víctima de esa migración forzada al exterior que se vive constantemente en Colombia, Hernán encontró apoyo en Brasil por medio de una congregación católica que ayuda a ciudadanos y extranjeros en condición de vulnerabilidad, y así fue como este hombre de 24 años logró encontrar una manera de poco a poco irse adaptando a la nueva cultura, idioma y en general a la forma de vivir.
Que nosotros tuvimos aquí fue la pastoral del migrante. Entonces ellos ofrecen un soporte inicial como de documentación, como de alimentación, como de lugar para vivir inicialmente, porque quien llega aquí no sabe ni siquiera buscar una casa para alquilarla, porque también tampoco sabe el idioma. Estudiamos portugués 2 meses allá en la pastoral del migrante y pues fue así, fue una llegada que la Iglesia Católica nos abrió las puertas, nos ayudó en lo que le fue posible y de ahí en adelante pues fue una época de sufrimiento por haber dejado antiguas costumbres, por haber dejado familia, amistades. Y pues salir del país es muy doloroso en esa situación.
Luego de varios años de aprendizaje, convivencia y trabajo en Manaus, Hernán recuerda cómo empezó a trabajar para poder adaptarse al lugar y defenderse con un nuevo idioma. Actualmente siente un gran agradecimiento con las personas que creyeron en él y que le dieron la oportunidad de trabajar en lo que él hacía en Bogotá, en el área de edición de imágenes para televisión.
Yo llegué aquí a Brasil y comencé a trabajar vendiendo algunos productos de cremas y de remedios naturales. Fue lo primero que hice cuando llegué aquí, porque pues, uno tiene que llegar a trabajar. Entonces, 6 meses después, cuando ya yo conseguí hablar un poco mejor, entender a las personas, ahí comencé a buscar un trabajo en los canales de televisión. Y un canal de televisión me recibió, hicimos la prueba práctica y me aprobaron, me dejaron en una fase experimental de 3 meses. Pasé bien esa fase, comencé a aprender mucho más el portugués y pues ahí, en ese canal todavía estoy, yo creo que más por agradecimiento que por la misma recompensa salarial que tenga ya en aquel canal, pero sí tengo un vínculo de agradecimiento muy grande con ellos. Es un canal que opera en la región norte de Brasil, en 5 estados, que son Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima y Amapá.
Para Hernán son indescriptibles la infinidad de cosas que extraña de Colombia.
Yo creo que en primer lugar lo que a uno más le duele cuando sale de Colombia es dejar la familia y los amigos. Ya estando aquí, ya extraño la comida, la música, el idioma, todo eso es extraño. Se pierde cosas muy grandes, hasta la simple forma de las personas hablar, porque el acento de los países, el acento de los costeños, de los rolos, todo eso se extraña. Es una cosa, una infinidad de cosas que no tengo ni cómo describir.
Brasil le ha regalado un nuevo idioma, muchos amigos, una esposa y su primera hija de apenas 2 meses de nacida. Hernán desea volver a Colombia y piensa en algún día regresar a Santa Marta. Aún no sabe cuándo porque espera las oportunidades de trabajo que salgan con el próximo Mundial de Fútbol 2014.
Como la tierra, la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra.
Punto de Encuentro, el espacio en la radio para conocer y aprender sobre las historias de colombianos en el exterior.
Bueno, Alejandra, pero ¿qué tal si le cambiamos un poco el ritmo al programa y nos dejamos llevar ahora por la historia de uno de los tantos aventureros colombianos que deciden viajar fuera del país simplemente a probar suerte? Aquellos que generalmente salen porque están ansiosos por conocer e introducirse en una nueva cultura.
Diana, pero además, en muchos casos no les preocupa llevar poco dinero y poca ropa para su exploración. Lo digo porque conozco varios compañeros que cada fin de año se van a un lugar diferente de Latinoamérica y lo hacen de mochileros, con máximo 800 mil pesos en el bolsillo. Bueno, consiguiendo otro poco de dinero vendiendo manillas o cantando en los buses de pueblo en pueblo. Definitivamente son colombianos descomplicados con espíritu aventurero.
En Punto de Encuentro, los aventureros.
Con una población de 8 millones de habitantes, Israel es el único estado judío del mundo, pero también es el hogar de árabes musulmanes, cristianos, drusos y samaritanos, así como otros grupos religiosos y étnicos minoritarios. La capital es Jerusalén por ser sede del gobierno y la mayor ciudad del país. Tel Aviv se reconoce como el principal centro económico y financiero. El mayor centro industrial se localiza en Haifa. Además, Diana, ser mujer en Israel es difícil, incluso hasta asfixiante. Algunas mujeres se enfrentan a la objeción de conciencia militar, otras a discriminaciones laborales, muchas a presiones religiosas o malos tratos, y a la par, cada día son más las que trabajan con las palestinas, poco apreciadas por los judíos.
Las mujeres, que son el 51% de la población total del país, esto es algo más de 3 millones y medio de personas, ven especialmente vulnerados sus derechos en el campo de la familia, empezando porque arrastran la obligación general de casarse por un rito religioso. Según los datos de la Israel Women's Network, una de las principales organizaciones feministas del país, el 42% de las mujeres ultraortodoxas reciben golpes de sus maridos y un 24% sufre violencia sexual. En los últimos 20 años, 378 mujeres han muerto asesinadas por sus parejas, la mitad eran judías y árabes de edad madura. Casi el 36% de ellas eran extranjeras, cuando el colectivo de foráneos no supera el 1.100.000 de la población total del país. Estas cifras son de un estudio que hizo esta fundación israelí en 2011. Pues bien, el perfil que viene a continuación es el de una colombiana que decidió irse a explorar Oriente Medio y le gustó tanto que decidió quedarse a vivir en Israel.
Desde los 20 años bailaba salsa con sus amigos en Quiebra Canto y El Goce Pagano, famosas discotecas que hicieron conocidos y populares a grupos como La 33 o Calambuco.
Camino por la ciudad.
A finales de la década de los 90, a esta bogotana le encantaba la salsa, la samba y las danzas de todo tipo de culturas diferentes a la colombiana. Era amiga incondicional de sus amigos, fiestera, noviera e irreverente en su familia, especialmente con sus 4 hermanas mayores.
Conocer mujer y así contento vivir nada más.
¡Qué bueno es vivir así! La vida se pasa a mí.
Ella es Ángela Muñoz, una colombiana que desde hace 4 años vive en Hasafón, Israel, graduada de la Universidad Libre de Colombia en Derecho, pero su carrera no la motivaba ni la satisfacía.
Yo estaba terminando la universidad y a mí nunca me gustó mi carrera, fue odio a primera vista. Entonces yo ya estaba a punto de terminar y yo quería de alguna forma como salir corriendo de ese medio porque yo no me imaginaba trabajando en una oficina de abogados y no me lo imaginaba para mí.
Como no le gustaba su profesión y tenía espíritu aventurero,
yo empecé a buscar alternativas de estudio en el exterior, pero pues el estudio en el exterior es muy costoso y entonces empecé a averiguar como cosas de voluntariados y encontré un programa que se llamaba Kibbutz Program Center, que era un programa para ser voluntaria en un kibbutz en Israel.
Los kibbutz fueron creados como pequeñas aldeas con cooperativas agrícolas en las que no se les permitía a sus miembros ningún tipo de propiedad privada o estatus social, ya que cada cual aportaba todo el caudal y tipo de trabajo que podía y no recibía más de lo que necesitaba. La mayor parte de ellos cuentan hoy día con modernas fábricas y varias productoras de alimentos. Flexibilizaron sus reglas y actualmente la mayor parte de ellos son como barrios cerrados en donde sus miembros, a menudo compuestos por 3 o incluso 4 generaciones, tienen la posibilidad de ser propietarios de sus bienes, salarios diferenciados y disfrutar de espacios amplios y abiertos, así como llevar una vida ecológica en comunidad con seguridad para los niños y ancianos.
Entonces yo lo vi y me llamó la atención y dije, bueno, ese, preguntemos qué pasa. Y no era tan costoso, era como el trámite más rápido, no se necesitaban visas. Entonces tú te imaginas que vas a venir a ayudar y que vas a venir a... No, la verdad es otra cosa, pero la experiencia sí es muy chévere. Además que los latinos que venimos sin una palabra de inglés. Y acá uno aprende, quiera o no quiera, aprende inglés.
Entre su travesía, compartiendo con las personas del kibbutz, Ángela también se la rebuscaba para conseguir dinero.
Yo me vine sin un peso, yo pagué mi pasaje, mi programa, yo tuve como apenas 3 meses para ahorrar y venirme. La gente pues llega acá con su plata y con sus cosas, yo llegué sin un peso, yo hacía collares y pendejadas, y entonces los vendía y hacía manicure a las señoras del kibbutz, y bueno, yo me rebuscaba los trabajos que fueran para ahorrar y después poder seguir viajando.
Con 1.75 m de estatura, piel trigueña, ojos rasgados y cabello largo, ondulado y negro, a esta bogotana su atractivo físico y su carácter emprendedor le ha facilitado sobre llevar las aventuras y viajar a los lugares que se ha propuesto en Colombia y fuera de ella. Además, Ángela Muñoz es una mujer sin problemas, abierta a todo tipo de experiencias y dispuesta a aprender de otras culturas.
A mí me gustó mucho acá el país. Me parecía muy interesante, muy exótico para mí, pues. Pero una cosa es vivir en este país en el programa y otra cosa es cuando tú vives de lleno en el país. Además, porque sin el idioma tú no conoces nada realmente. Tú solo conoces una cultura cuando no solamente te comes su comida y escuchas su música y ves su ambiente, sino cuando entiendes en qué idioma es que hablan.
Aunque Ángela tenía otras expectativas del trabajo como voluntaria, aprendió a valorar el modo de vida de diferentes personas, especialmente el de los judíos que habían sido desplazados.
Había que trabajar con viejitos, en ese momento todavía habían sobrevivientes del Holocausto y había que trabajar con ellos en una fábrica. Esa para mí fue la experiencia más bonita porque escuchar sus historias de vida de una tragedia tan terrible a mí me parecía muy valiosa la oportunidad de conocer directamente una persona que había vivido eso. Me parecía también muy interesante que habían fábricas donde solo se permitía trabajar a los de la tercera edad, porque es como darle una oportunidad a gente que tiene mucho en su cabeza, que no la dejan simplemente improductiva en su casa, sino que todo el mundo sirve para construir país. Algo que me dejó muy admirada de este país es que es un país muy joven y es muy avanzado tecnológicamente, en investigación, en ciencia.
Ángela viajó a Israel para conocer Oriente Próximo, pero cumplir su objetivo no fue fácil, ya que el desconocimiento de parte de la cultura de estos países no le permitió que su aventura se desarrollara como ella lo esperaba.
Afortunadamente yo me vine con una amiga y ella sí hablaba muy bien inglés, entonces pues ella me ayudaba y me traducía, pero era muy feo para mí, yo me sentía muy mal porque decía no. Y los colombianos veníamos sin inglés, entonces yo dije bueno, por lo menos esta experiencia que me sirva para 2 cosas que quiero hacer, viajar, porque estoy acá pegada a Egipto, a Palestina. Entonces yo pude viajar a todas partes de mochilera, por supuesto, y ahí sí fue un choque muy duro, porque en esos países viajando una mujer sola sí era como de película. Por ejemplo, en el viaje a Egipto íbamos en un bus cruzando todo el desierto hasta el Cairo, y yo le pregunté al señor que me indicara en el mapa dónde teníamos que ir a otro lugar que se llama Daha. Y el señor del bus paró el bus y que teníamos que bajarnos las dos mujeres porque no podíamos hablar con los hombres. El caso fue que nos tocó pagarle $60 para que nos dejara seguir, porque si nos bajamos en ese punto del desierto, sencillamente no hay nada que hacer. Siempre el viaje a esos países sí fue muy angustioso, porque esos países son muy radicales y la mujer es muy discriminada. Así seas turista, tú no puedes andar como quieres, ni a donde quieras, porque es muy peligroso para una mujer. Y ya cuando nos devolvimos a Israel otra vez de la aventura, ya como que tú sentías el ambiente, como que tú ya te sentías en tu casa.
Actualmente, Ángela Muñoz, de 34 años, es una prestante artesana que desarrolla artículos para turistas en Israel, quienes, según ella, valoran demasiado la labor de los artesanos, algo que en Colombia no sucede con frecuencia.
Yo soy artesana en Colombia y a uno lo ven como el vago marihuanero que se sienta, y acá uno es un artista y lo respetan mucho por lo que hace, le dan un gran valor a esto que yo hago. Pero también tengo mi empresa que ha crecido, se llama Étnico, y es la idea de rescatar los oficios tradicionales de mi país y que la gente acá los conozca. Yo trabajo el cuero, entonces yo hago todo tipo de cosas en cuero y también traigo semillas de Colombia y hago accesorios, pero también traigo cosas ya hechas, las mochilas guayú, las hamacas, las molas, pero todo eso solamente oficios tradicionales, porque eso me hace sentir también en mi país, porque yo lo extraño mucho.
Después de haber convivido 5 años con personas de diferentes culturas y maneras de vivir, nacidos en Israel, esta es la apreciación que Ángela tiene de esta región de Oriente Próximo.
A pesar de que es un país muy religioso, el aborto está permitido. Sí, es como un país de muchas facetas muy contradictorias, de muchos matices. Por eso es muy interesante, porque ver fanáticos religiosos y comunismo al mismo tiempo, y feminismo y homosexualidad y todo esto en un mismo lugar tan pequeño, es muy interesante. Pero todos, es un país que te puedo resumir que es una cultura supremamente unida, y por eso es que han avanzado tanto.
Y es que para esta descomplicada mujer bogotana, abogada, artesana y bailarina, el temor a lo desconocido no existe en su espíritu aventurero. Y esto es lo que le seguirá ayudando a conseguir lo que ella quiera, en Israel o en cualquier otro lugar que desee conocer.
El espíritu aventurero es algo, yo creo, que con lo que se nace. No creo que es algo que se adquiere en el camino. Es como esas ganas de conocer y saber siempre que hay más allá, más detrás de la montaña y más allá de esta pared. Eso lo conservo, pero de una forma más responsable. Pero la aventura yo la tengo en mi alma y ojalá me muera con ella. Lo único que le digo a mi esposa es, cuando yo me muera, por favor, me quemas y mis cenizas me las llevas para Colombia. Yo necesito morirme en mi tierra.
Punto de encuentro, el espacio en la radio para conocer y aprender sobre las historias de colombianos en el exterior.
Como en el caso de nuestra colombiana María Gómez, galardonada por el presidente Barack Obama, que escuchábamos anteriormente, hay muchos colombianos que salieron del país por voluntad de sus padres. Algunos se fueron teniendo entre 4 y 12 años, por ser la edad escolar en la que un niño se adapta con mayor facilidad, principalmente a los primeros años de estudio, al idioma y a nuevos amigos. Así también es el caso de Luis Alejandro Bonilla, de 33 años, que por decisión de sus papás se fue con ellos para Nueva York cuando tenía 12 años y allá prácticamente se formó como persona.
La historia de Luis Alejandro nos llamó la atención porque es el colombiano que se fue de su país sin poder decidir y regresó bajo la misma condición. Luis Alejandro Bonilla es uno de tantos colombianos que han llegado a Colombia en calidad de deportado. Punto de Encuentro realizó el siguiente reportaje sobre el panorama de los colombianos retornados por obligación. Escuchemos.
Mi deportación fue por diferentes cargos, por pelear, por drogas. Estoy andando con las personas que no debía. Ahí es delito, pero como te dije, después del 9-11 las leyes se volvieron muy estrictas. Ahora las deportaciones son por manejar borracho y infracciones mínimas. Y la única forma de que me hubiera quedado allá, que hubiera sido ciudadano, pero no logré llegar a ser ciudadano.
Su primera deportación fue en 2005, pero buscó la manera de regresar inmediatamente a Estados Unidos como chapeado, una condición aparentemente legal con tiquete aéreo y papeles falsos, lo cual según él cuesta mucho dinero, y en 2009 lo deportaron nuevamente a Colombia con otros cargos adicionales.
Cuando me fui de chapeado, mi motivo era mi hija. Tengo una hija de 6 años allá. Hice todo por mi hija, estar con ella, por ser parte de la vida de ella. Esa fue mi única motivación, mi familia y mi hija, porque todo está allá.
Aunque la adaptación al país de los retornados colombianos no es fácil, Luis Bonilla aprovechó su manejo del idioma inglés para trabajar inicialmente en un call center, luego dictando clases particulares de inglés, pero decidió quedarse como estilista en una barbería ubicada en la calle 57 con carrera 13 en Bogotá.
Me dieron una oportunidad de mejorar porque yo llegué a este país sin conocer nada de trabajo y por solo el hecho de saber inglés, tenía un salario que superaba el mínimo 3 veces. Acá se han empleado trabajos para muchas personas. Las barberías se han abierto acá en Bogotá, barberías las cuales son muy buenas, de dueños deportados. Trajeron esa cultura para acá. Yo principalmente soy una de las personas que tuvo una barbería, mucho más antes que las barberías que hoy están acá. Y sí, yo vi el cambio, vi cómo a la gente le gusta algo diferente.
Luis Bonilla, de 33 años, ha logrado adaptarse a la cultura colombiana después de estar 18 años fuera de su país y luego de 2 deportaciones. Afirma que en este proceso no hay ningún tipo de control ni interés por parte del gobierno para ayudar a este tipo de retornados a integrarse a la sociedad y aceptar su nueva realidad.
Acá no hay ayuda de nada. Acá el deportado llega, deporta, pasa por el DAS, da su contraseña y le dicen, ¿usted debe algo acá? No. Váyase, chava, que acá no me llaman a decir llegó bien, tiene dónde vivir. He conocido gente que ha llegado y no saben ni español. Son colombianos y no saben español. Llegan acá perdidos.
Según Diana Cano, directora de la Fundación Esperanza, una de las pocas entidades en Colombia que se ha preocupado por la asistencia a los deportados, especialmente a quienes han sido víctimas de la trata de personas, el gobierno no brinda apoyo a los retornados por obligación, porque son personas que deben asumir su responsabilidad ante la falta que hayan cometido en su estancia en otro país.
Se piensa que los que llegan ya son personas adultas, que no deberían estar en una situación de vulnerabilidad, que están sujetos a un proceso de movilidad que en principio fue voluntario bajo sus propios actos, pero que el rumbo cambió, pero por su misma manera de actuar en el país donde haya sido.
Infortunadamente, son pocas las personas que en el país están haciendo algo por los centenares de deportados que llegan cada año. Para este informe insistimos varias veces en hablar con el director de Migración Colombia, el señor Sergio Bueno Aguirre, o algún delegado que nos ampliara este tema, pero no fue posible debido a que la oficina de prensa no dio respuesta a esta solicitud y nos remitió al boletín mensual que publica la entidad en su página de internet. Sin embargo, Diana Cano nos brinda un panorama del posible desinterés por parte de las entidades gubernamentales.
Nosotros hemos hablado en varias ocasiones con diferentes ministerios que son con los que nosotros pensábamos que tenían la competencia. Sin embargo, lo que ocurre con las personas deportadas es un poco lo que ocurre con las personas que han estado en la cárcel, y es que se genera un pretexto social de que son responsables de su propio destino, digamos, y no tendrían por qué recibir ayuda. Entonces, en muchos casos las personas dicen, es que si ellos se fueron y tenían con qué pagar, pues por las mismas vengan y se organizan acá. No hay una política para recibirlos. Cada mes, cada semana llegan muchísimas personas, básicamente de España y de Estados Unidos, porque estos países son como los que hacen una inspección de las personas que están en las cárceles o han cumplido penas, o de otros que son migrantes en situación irregular y que ellos consideran que simbólicamente hay que devolverlos, hay que retornarlos para que la gente no sienta que se puede quedar tan fácilmente.
Vamos a ir de nuevo a una corta pausa y cuando regresemos escucharemos el final de este reportaje que nos muestra la situación de los colombianos deportados y que, como podemos apreciar según lo que nos ha contado Luis Bonilla, al colombiano retornado por obligación no se le presta mucha atención, pues se les ve como si fueran los castigados, por así decirlo. Y además porque el gobierno aún no implementa programas de ayuda a la reincorporación social de estas personas que llegan muchas veces sin conocer nada de la cultura colombiana. Ya volvemos con el final de esta historia.
Esto es Punto de Encuentro.